Vamos a comenzar contestando la pregunta que muchos de nosotros hemos tenido que contestar en algún momento dado. ¿Qué es la adoración? Para ustedes que están anotando, yo les voy a hacer ping. Cuando yo haga ping, eso significa un punto que debía anotar. Así que ping, ¿qué es la adoración? Pueden tomar nota. Número uno. La adoración o adorar es atribuir valor a algo. Diga conmigo, mi adoración es el valor que le atribuyo a Dios. Es decir, el objeto que es adorado tiene el valor de acuerdo con la adoración que se le da a ese objeto. Claro está, cuando adoramos a Dios, nosotros como seres humanos, como seres creados, no podemos quitar o añadir el valor intrínseco que ya tiene Dios. Dios es el soberano Dios, es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y nada ni nadie puede cambiar eso. Sin embargo, cuando hablamos de atribuir valor, el nivel de nuestra adoración es lo que va a determinar ante los ojos de los demás cuán valioso es Dios. Es decir, si hay alguien cerca de usted en una reunión de adoración, que está en todo el mundo está en el momento de adoración y está entregado con su mano hacia arriba y esa persona está como que... ¡Aleluya! Si una persona que no conoce del Señor entra en un momento así y determina el valor de Dios de acuerdo con la alabanza y la adoración de esa persona, va a decir Dios no vale nada. Porque a esa persona le pesa más adorar a ese Dios que es supuestamente tan valioso que si estuviera tal vez en el parque jugando fútbol. Porque allá sí ustedes gritan mucho. ¡Que si le van al Madrid! ¡Que si le van al Barça! Y yo no voy a hablar de eso porque ya me miraron mal. Pero bueno. Así que el valor que tiene el objeto es difundido a los demás de acuerdo al tipo de adoración que se le da. La atribución de nuestra adoración le muestra a Dios y al mundo cuánto valor realmente nosotros le damos a Él. Por ejemplo, ¿ustedes han visto cuando una chica se compromete, que le dan su anillo de compromiso? Ella se acerca a sus amigas, ¿y qué es lo primero que ella hace? Sin decir una sola palabra, hace... Y todas sus amigas que hacen... Mira, no le preguntan ni cómo es el muchacho, ni cómo se ve el muchacho, ni si tiene un futuro el muchacho. No le preguntan nada. Dicen, ¡ay, Dios mío, que mucho te ama! Mira el piedra que te dio. ¿Por qué? Porque es algo de valor. Ahora bien, la sortija de compromiso de la iglesia es la cruz de Cristo y es un diamante rojo color sangre que fue la que Él vertió en la cruz del Calvario. Y nosotros, su iglesia, en reciprocidad a ese anillo de compromiso que es el sacrificio de la cruz, le vamos a atribuir el mejor valor al Espíritu Santo y a Jesucristo por el sacrificio más grande que Él dio por nosotros. ¿Tiene sentido? ¿Me siguen hasta ahora? Así que la adoración número uno es atribuir ¿qué?
Valor.
Muy bien, me siguen hasta ahí. Número dos, ¡ping! La adoración es sacrificio. Muy importante, subráyelo. La adoración es sacrificio. La adoración no es cámara, luces, sonido y ya. Me voy a parar en la plataforma, me voy a vestir con mi mejor ropa. Después que ensayé por 3 meses lo que voy a cantar, lo voy a cantar perfectamente. Eso no es adoración. La adoración es sacrificio. Atribuimos valor a Dios y lo hacemos a través de las cosas que estamos dispuestas a sacrificar. Tanto así que en Génesis 22 es la primera vez en la Biblia en donde se habla de adoración. Y Génesis 22, ¿sabe lo que dice? Abraham le dijo a sus siervos, esperen aquí, el niño y yo iremos hasta ese lugar, allí adoraremos y luego volveremos aquí mismo. Él se estaba refiriendo al más grande sacrificio que una persona puede dar, que es entregar a un hijo. Él estaba dispuesto a poner a su hijo sobre un altar, quitarle la vida, derramar su sangre sobre ese altar en sacrificio a Dios. Y a eso Abraham le llamó adoración. Y es la primera vez en la Biblia que adoración viene registrado. Y Dios no tiene cosas en la Biblia por casualidad. Cada vez que busques en la Biblia algo, búscale como el sentido detrás de la puerta del closet escondido. Porque siempre hay un sentido más profundo. No leas la Biblia así porque la voy a leer. Y yo no sé ustedes, pero a mí me gusta leer versiones más actualizadas. Una de mis versiones favoritas es la Nueva Traducción Viviente o la Nueva Versión Internacional. Porque si me pongo a leer la Reina Valera, se me va a ir el hilo así y voy con el vos. Visteis, fuisteis, llamados para... A mí se me va. Y tengo que hablarlo como en palabras comunes y corrientes. Y cuando veo... en Génesis 22, y veo que es el primer registro de adoración en la Biblia, entiendo que un verdadero adorador estaría dispuesto a rendirlo todo por estar en la presencia de Dios, si Él así lo pidiera. Tengo muchísima gente, ya este año, en mayo, mi esposo y yo vamos a cumplir 10 años de ministerio. 10 años desde que me metí al estudio a grabar mis primeras canciones y decidí obedecer a Dios e ir por todo el mundo y predicar el Evangelio como mejor me salía, que era con la música. Y bueno, en 10 años, gracias al Señor, el Señor nos ha dado muchísimas bendiciones, entre ellas poder gozar de mirar todas las caritas de ustedes y poder predicarle a mucha gente. Y entre esos eventos que he ido, hay muchas personas que se acercan a mí tras el stage o cuando estamos en momento de saludar y me preguntan, han habido algunos que vienen y tú sabes cuando tienen un poquito de ambición en la vista porque vienen como, Cristín, Dios te bendiga, sierva. Te tengo una pregunta. En una ocasión me dijo la pregunta así, como muy predicador, tratando un poquito de impresionar. Pero algo les quiero decir y quiero dejarles claro ahora. Yo me impresiono muy poco por palabras y por hechos. Me impresiona más un corazón que está entregado al Señor. Eso es lo más que me impresiona. Así que llego así con muchas palabras. Entonces, sierva de Dios, quiero hacer una pregunta. Y amén, hermano, sí, dígame. Yo tengo un ministerio. Yo tengo un ministerio de cántico igual que el de usted. Y yo quiero saber, porque he visto en usted que usted ha tenido tanto éxito a lo largo de estos años, y wow, usted le predica y le canta a las masas y a las multitudes, ¿cuál es la fórmula para poder llegar a ese éxito? Y a mí me mencionan la palabra fórmula y como que se me paran todos los pelos, porque en el Señor esto es cosa de inexpertos dejándose guiar por el Señor, quien es el real experto. Si les voy a decir que sé lo que estoy haciendo, les voy a mentir. Porque todo el plano de lo que he hecho a lo largo de mi vida ha sido dirigido, exclusivamente orquestado por el Espíritu Santo, y yo cumplo con simplemente buscarlo, ser diligente en mi trabajo y en mi talento y obedecerle a todo costo. Esa es la real forma de tener éxito. Pero cuando me hace esa pregunta, ya yo puedo identificar qué es lo que estás buscando. Alguna estrategia específica que yo les diseñe un plan de yo hice punto A, B y C y por eso he llegado a este maravilloso lugar, pero no. Y lo miré a los ojos y le dije, ¿dijiste que tenías un ministerio de música y cantas?
Sí.
Si el Señor te dijera hoy, en este momento, esta noche, cuando llegues a tu casa y hables con Él, te dijera, no cantes una nota más por estar en mi presencia, enciérrate en el closet, jamás te vuelvas a presentar ante un público, jamás vuelvas a hacer música, ríndete a todos tus sueños porque yo quiero estar contigo a solas y eso es lo que yo quiero que tú te dediques el resto de tu vida. ¿Tú estarías dispuesto a hacerlo si Dios te lo pidiera? Inmediatamente el hombre me miró así con ojos de gato turbado, hizo
wow, eso está profundo.
Y yo le dije, sí, porque cuando entendemos las profundidades del corazón de Dios, sabemos que nada de lo que tenemos, anhelamos o soñamos es importante. Que tenemos que estar dispuestos a sacrificar alabanza a Dios. Es decir, si Dios te dice, no hagas lo que te gusta hacer por estar en mi presencia, que nuestra respuesta inmediata sea, sí, Señor, por ti hago lo que sea o dejo de hacer lo que sea. Eso es la verdadera adoración, porque la adoración es sacrificio. ¿Me entienden? Claro está, Dios no te va a decir que dejes de hacer lo que te gusta, porque si Él puso en ti lo que te gusta, es porque es parte de tu propósito. Pero si Él lo pidiera así, tenemos que tener un corazón listo para sacrificar lo que nos gusta. Amén. Así que la adoración es valor y es sacrificio. Muy bien. Número 3. ¡Ping! La adoración es nuestro mayor llamado. Independientemente de cuál sea tu labor en el reino de Dios, o sea, el trabajo que haces para Dios, tu llamado real es ser un adorador. No importa si cantas o no, no importa si eres músico o no, la alabanza no se limita a música, sino a un corazón que está dispuesto a agradar a Dios y a servirle a Él. Ahora, la palabra del Señor dice en Mateo 22, verso 37, y voy a leer la Nueva Traducción Viviente, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ahora, si vamos a definir adoración en palabras simples, la adoración es igual a amor expresado. ¿A qué le estás expresando tu amor? ¿A quién le estás expresando la mayoría de tu amor? En ocasiones expresamos más amor a otras personas o a cosas que lo que se lo expresamos a Dios. Quiere decir que estamos adorando algunas cosas más de lo que estamos adorando a Dios. Y no quiero que nadie se sienta, si alguno se siente aludido, no se sientan condenados, no se sientan culpables, porque para eso estamos nosotros aquí en Yo Acepto el Desafío, para poder soltar lo que no es de Dios y poner nuestra mira en el desafío mayor, que es estar en la presencia del Señor. Amén. ¿Por qué la música es la forma más usada para la adoración? Confundimos que nuestro llamado musical es adoración, pero no necesariamente es lo mismo. Porque entonces se une tanto el término adoración con la música, muy fácil, tres puntitos, por lo cual la música es utilizada mayormente para la adoración. El primer punto, ¡ping!, ¿por qué la música es usada para la adoración? Primer punto es que un ser trino solo puede ser adorado por otro ser trino. O sea, Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, solo puede tener un valor atribuido por sus hijos, que son cuerpo, alma y espíritu. ¿Me entienden? Dios es trino, nosotros somos trinos. El mayor valor, el olor fragante de adoración que llega ante el trono de Dios, solamente llega de parte de nosotros, que somos seres trinos. Ahora, algunos se estarán pensando que lo que dice Salmo 156, pero la palabra del Señor dice que todo lo que respire alabe a Jehová. Eso incluye a las plantas y los animales también. Sí, pero esa palabra dice alabe a Jehová, no dice adore a Jehová. Y voy a hacer un paréntesis para explicar cuál es la diferencia entre alabanza y adoración. Así que anote, ¡ping!, diferencia entre alabanza y adoración. La alabanza es una expresión de exaltación que viene por un corazón agradecido por lo que Dios hace. Número uno, la alabanza tiene que ser expresada para ser alabanza. Tú no puedes alabar así calladito en tu corazón sin hacer nada. Tiene que haber una expresión. Y número dos, la alabanza viene de un corazón que alaba a Dios por quien Dios es. Por lo que Dios hace, perdón. Alabanza es expresada y es por lo que Dios hace. La adoración, en cambio, es un estilo de vida que busca exaltar a Dios por quien Dios es, independientemente de que haga o no lo que nosotros querramos de que Él haga o no. ¿Entienden? La alabanza, expresión por lo que Dios hace. La adoración, estilo de vida por quien Dios es. ¿Entienden? ¿Todo el mundo me sigue hasta aquí? Mira al que tienes al lado y dile, despiértate. Y al que tienes al otro lado, dale un codazo. ¡Wake up! Ahora, ¿por qué entonces, punto número dos, por qué la música es utilizada tanto en la adoración? Fácil, porque la música es una herramienta que tiene la cualidad de poder conmover las tres partes de nuestro ser trino. La música conmueve tu cuerpo, porque cuando suena un ritmo que te gusta, inmediatamente, aunque no quieras. ¿O a poco no te pasa que estás en el mall y estás escuchando una canción secular que no dice nada bueno y tú estás. A veces yo me tengo que aguantar las rodillas porque se van como que solas. También conmueve tu alma, que es tu mente, tus sentimientos, tus emociones. Me imagino que aquí todos hemos llorado con alguna canción. Y no me digan que no los muchachos. Porque yo sé que cuando se encierran en su cuarto a escuchar música romántica... Pero Dios sí lo sabe. Y su espíritu. Porque la música tiene el poder de acercarte o alejarte más de Dios. De acercarte o alejarte más de las tinieblas. La música tiene ese poder. Por eso es que siempre que va a haber un episodio espiritual, ya sea cristiano, ya sea secular o incluso los mismos ocultistas, siempre viene acompañado de una canción. Porque tiene el poder de abrir el espíritu, el cuerpo y el alma. Así que el punto número 3 es que no hay otra forma de arte que puede mover las 3 partes que tienes. Puedes ver una pintura que te gusta mucho, pero tal vez no te va a abrir el espíritu. Puedes escuchar a alguien decir una poesía, pero a lo mejor no te va a mover tanto que si te la canta en una canción. ¿Me entienden? Porque la música es el regalo que Dios nos dio para poder conectar nuestras 3 partes en una. Por eso es que la música es tan comúnmente usada en la adoración. No porque la música sea adoración, sino porque nosotros podemos convertir la música en nuestra mejor expresión de adoración, envolviendo nuestras 3 partes. ¿Quedan claros con eso? Súper. Punto número 4. ¡Ping! La adoración es comunicación. Muy importante, la adoración es comunicación. ¿Qué está comunicando tu adoración? ¿Qué estás diciéndole al mundo? ¿Qué estás diciéndole a Dios a través de tu adoración? ¿A dónde está tu mente? ¿Y a dónde están tus acciones en la adoración? Algo que a mí a veces me choca un poquito es cuando la gente no está prestando atención a lo que el Espíritu Santo está haciendo cuando estamos tratando de adorar. Si una chica, ustedes varones, queridos, si usted está pretendiendo una chica y tú sabes que tú como que medio le gustas a la muchacha y haces el intento de acercarte a ella y como mandarle una notita o invitarla para que se tome un café o algo, y estás tratando de hablarle, y en el momento justo que le vas a declarar tu amor después de haber conversado por varios meses, ella está en el espejo así mirándose así, arreglándose el maquillaje, o está en el teléfono mandando un texto, y tú estás así porque yo quería saber que tú me gustas tanto, que... De verdad, lo que hago es soñar contigo en las noches y no puedo dormir, y cuando estoy despierto lo que veo es corazoncitos y tu nombre escrito en ellos. Y de verdad, pues, y en el momento que le vas a decir, y yo quiero saber si tú quieres ser mi novia. Y en ese momento ya está. ¿Ah? ¿Qué dijiste que estaba mandando un tweet? ¿Qué dijiste? Pues ya se te fue el momento. Y en ocasiones nosotros hacemos eso en medio de la adoración. En el momento justo, cuando estamos en ese momento de intimidad con Dios, ya sea en nuestro lugar secreto o en el lugar público, que Dios está a punto de declararnos su amor, nuestra mente está en otra cosa. Por eso es que ustedes ven, los que estuvieron aquí anoche, que siempre trato de hacer un espacio para que la gente suelten sus teléfonos, suelten sus cámaras, y pongan su atención en el único que merece nuestra mejor atención, que es la persona del Espíritu Santo. Amén. Y bien, punto número 5. Ya dijimos que el primer punto es, la adoración es valor. La adoración número 2 es sacrificio. Número 3 es nuestro mayor llamado. Número 4, comunicación. Comunicar bien lo que estás viviendo en tu adoración. Y número 5, ¡ping! La adoración es ministerio. Es decir, servicio. La palabra ministerio, si la buscas en el diccionario de la Real Academia Española, es sinónimo de servicio. Ser un ministro no significa tener una posición muy wow en el cuerpo de Cristo. No significa que tienes que tener un homenaje rendido por cuántas almas te ganaste en el mundo. Eso no tiene que ver nada con el ministerio. Al contrario, es lo que dijo Jesucristo. El Hijo del Hombre no vino al mundo para ser servido, sino para servir. La adoración es servicio, ministerio. Es decir, no es para el hombre, es para Dios. Es algo que necesita capturar el corazón y la atención del hombre para que puedan entrar juntamente a ministrar a Dios. Es decir, cuando tú te paras en una plataforma a adorar, tú estás ministrando a Dios, sirviendo a Dios, y también estás ministrando a la gente que está frente a ti, tratando de conectarse con Dios. Estás sirviendo al otro. Ahora, es muy importante, y esto, ¡ping!, adótelo. Es importante que nunca nos convirtamos en consumidores de la adoración. ¿Qué es ser un consumidor de la adoración? Es ajustar nuestros momentos de adoración a lo que nosotros queremos, lo que a nosotros nos gusta y lo que nosotros preferimos. ¿Hay algunos rockeros que están aquí? Hey, yeah, Yo también. Pero imagínense ustedes que ustedes vayan un domingo a la iglesia con su guitarra y en vez de tocar una adoración que pueda apelar a los sentidos de la gran mayoría que está ahí, ustedes se ponen a tocar un grudge en un 6x8. Se van a quedar todos así mirando como... Y no se van a conectar. ¿Por qué? Porque en ese momento demuestras que eres un consumidor de la adoración, que estás tornando la adoración, que debe enviar la mirada y el enfoque de la gente hacia Dios, la estás tornando hacia ti, estás distrayendo a la gente de lo que realmente importa, que es la presencia de Dios. Y estás confundiendo el momento de adoración pública con un momento para tú brillar. Y esos momentos no son nuestros. Nosotros simplemente somos el puente de la gente hacia el corazón de Dios. Y en ocasiones se siente como que nos están caminando todos por encima. Y en ocasiones se siente como que no nos están dando el valor que nos merecemos. Pero ¿saben qué? Eso es parte del trabajo de ser un adorador. Lo que nos debe importar más es conectar el corazón de los hijos al corazón del Padre. Y ellos puedan tener su lapso de amor ininterrumpido. Y nosotros realmente no importamos. Deja lo que a ti te gusta para los momentos tuyos, tus momentos privados. Prende la guitarra a todo lo que da en tu casa. Pon la distorsión en 7 y ¡guau!, todo lo que tú quieras. Pero no traigas eso a la iglesia si no es lo que le gusta a la gente que está ahí. Porque en fin, tenemos que apelar a sus sentimientos, sus emociones, para que ellos puedan conectarse con el Padre. ¿Me entienden? Así que no seamos consumidores de la adoración, somos ministros. El enfoque del hombre debe dirigirse solamente a la persona del Dios Trino. Nada más importa. ¿Saben quién fue el primer consumidor de la adoración? ¿A qué no se imaginan? Lucifer. Lucifer quiso que la atención de todos en el cielo estuviera sobre él y no sobre el Dios creador. ¿Y qué le costó? Fue sacado del cielo. Y se convirtió en el peor ser, en el más malévolo que ha existido, porque todo comenzó con ser consumidor de la adoración que le pertenecía al Padre y él la quiso para él. Así que es más grave a veces de lo que pensamos. Y bueno, para resumir, la adoración es atribuir valor, la adoración es sacrificio, la adoración es nuestro mayor llamado, la adoración es comunicación y la adoración es ministerio o servicio. ¿Todos están claros con esos 5 términos? Amén, muy bien. Ahora vamos a hablar acerca de 4 términos muy importantes, uno de los más comúnmente usados en la Biblia. Algunos se los voy a decir en el original hebreo o griego y otros se los voy a decir lo que realmente significa, y hay algunos que se unen con las versiones literales de la Biblia. Así que vamos a entrar un poquito más profundo. Así que todo el mundo póngase de pie. Levante la mano bien arriba, bien arriba, bien arriba. Y diga conmigo. Marcha, 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 marcha. Ok, ahora se pueden sentar. Ya vamos por la mitad. Dos de estas palabras son del Antiguo Testamento y dos de las palabras son del Nuevo Testamento. Y les quiero hablar de estas palabras porque quiero que vean el contraste entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. La primera palabra. ¡Ping! Es del hebreo y se dice así, shaká. Mira al que esté al lado y dígale, shaká. Y ahora dile, métete una menta. Para los que comieron y no se comieron el chicle. Shaká se deletrea S-H-A. C-H-A-H, Shaká, por eso es Shaká. Y es del hebreo mayormente utilizado para la palabra adoración. Y Shaká significa inclinarse, doblegarse o arrodillarse. Este gesto. La segunda palabra es la palabra Abad. A B de bueno, A, D de dedo. Y Abad es en hebreo y es la palabra utilizada para adorador. Shaká, adoración, inclinarse, doblegarse, arrodillarse. Abad, adorador. Ahora, lo más curioso es que esa palabra traducida a nuestro idioma es siervo. Y a mí me da un poquito de... cuando escucho livianamente la palabra siervo ser utilizado. ¡Siervo! ¡Sierva! ¡Siervo! ¡Sierva! ¡Sierva! ¡Siervo! ¡Siervo! ¡Sierva! ¡Sierva! ¡Sierva del Dios Altísimo! Y en una ocasión, hace unos meses... había un hermanito muy servicial del equipo de trabajo de producción de un evento que hacíamos. Y tan lindo, y tan bueno. Y él, si tenía que dar una costilla para que nosotros estuviéramos contentos, él la daba. Pero me seguía diciendo, sierva, sierva, sierva. Dios le bendiga, sierva, ¿cómo está hoy? ¿Qué le sirvo? Y yo le dije, ¿tú sabes mi nombre? Sí, claro, Cristín, pues llámame por mi nombre, ¿qué tal? Mi mamá pensó mucho, mucho, mucho para ponerme ese nombre. Dale un poquito de honra a mi mamá, por favor. Sí. Y me dice, sierva, ¿por qué? Y yo le pregunté y le dije, ¿tú sabes cuál es el significado real de la palabra siervo? ¿Y me conoces lo suficiente para llamarme sierva? Porque que yo sepa, nada más nos hemos conocido 15 minutos y me has dicho sierva 5 veces ya. ¿Sabe lo que es? Y me dijo, wow, la verdad que no. Y tuvimos una conversación en donde nos sentamos a hablar del significado de la palabra siervo. Y en inglés, abad, siervo, es la palabra bond servant. Toda una palabra junta, se deletrea B de bueno, O, N de Noel, D de dedo, S, E, R, V, A, N, T. Bond servant. Y la palabra bond servant es una palabra compuesta de dos palabras. La primera, bond, significa unión. Y la segunda, servant, significa sirviente. Y le voy a explicar de dónde viene el término abad, bond servant, siervo. En el antiguo Israel, había una costumbre hebrea en donde todavía existía la esclavitud. Y habían gente que compraban y vendían esclavos para que hicieran sus quehaceres en su casa, como todo un buen empleado el día de hoy, pero sin paga. Le daban comida, le daban ropa y eso era todo. Y en el antiguo Israel, la costumbre era que cada 7 años de servicio de un esclavo pasaban por un proceso en donde se le entregaba su libertad. Dieron 7 años de servicio como esclavo y tenían la opción en 7 años de ser hombres y mujeres libres. Ahora, la gran mayoría de los esclavos agarraban su libertad y se iban. Pero habían algunos, los siervos, los bond servants, que decidían, aún con su libertad, rendirla de nuevo a su amo, porque lo amaban tanto que querían entregar el resto de su vida al servicio del amo, porque su amo había sido tan bueno con ellos. Y el proceso para identificar un siervo era que le agarraban la parte gruesa del oído y le atravesaban un palo y le dejaban el pequeño tuquito del palo colgando de su oreja, y todos sabían que él todavía pertenecía a su amo, pero era por elección propia, no por obligación. Y cuando vemos en la palabra del Señor, en varios escritos, en donde Pablo, Pedro, todos los discípulos de Jesucristo, cuando escribían una carta decían, porque yo, siervo del Señor Jesucristo, lo que estaban diciendo era, Él me dio la libertad, pero aún con mi libertad se la entrego, porque lo amo tanto que le voy a entregar toda mi existencia para que Él haga de mí lo que quiera, porque Él me amó más. Entonces, cada vez que tú le digas a alguien, siervo, sierva, asegúrate de que sepas que eso es una realidad. No uses el término livianamente, porque acarrea mucho significado el que nosotros seamos siervos. Yo puedo decir que soy una sierva del Señor Jesucristo, porque yo he dejado todo lo que he deseado atrás por seguir el llamado de Dios. Pero mi amo es un amo tan bueno que me ha dado mucho más abundantemente de lo que jamás he soñado y esperado, porque Él es así. Él es un Dios bueno, ¿verdad que sí? Así que Abad significa siervo. La adoración no es un requerimiento de Dios. Dios nunca te va a obligar a adorarle. ¿Por qué? Porque ya te hizo libre. Te dio libertad de elección. A través de la cruz de Cristo nosotros podemos escoger si queremos ser salvos o no, si queremos adorarle o no. Sin embargo, la adoración complace a Dios. Y nosotros, siendo siervos de Jesucristo, siendo hijos de Dios, amando y agradeciendo a Dios, lo menos que podemos hacer es complacer a Dios con una adoración genuina en espíritu y en verdad. ¿Amén? ¿Amén? ¿Capich? ¿Capich? Muy bien. El corazón del verdadero adorador es el de un siervo que le dice al mundo estas palabras: yo no sirvo a Dios por amenaza, por miedo o por obligación. Yo le sirvo porque Él pagó el más grande precio por mí y yo lo amo. Soy feliz de ser su siervo y dar y entregar mi vida a Él para siempre. Ese es el verdadero corazón de un adorador. Ahora, las otras dos palabras que voy a decir a continuación están en el Nuevo Testamento y vienen del griego. Palabra número 3, ¡ping! Proskuneo. Diga conmigo, proskuneo. Se deletrea P-R-O-S-K-U-N-E. Ay, Dios mío, ¿se durmieron ya? Pues diga O, diga O. Muy bien, así me gusta, con ánimo. Proskuneo significa postrarse. Significa soplar besos hacia, y también significa adorar. Bajo la gracia nos humillamos más que bajo la ley. Algunas personas pretenden decir que bajo la gracia nosotros somos más libres de hacer lo que nosotros querramos y no tenemos que pagar un alto precio porque ya eso se pagó y la ley ya hizo tal y cual. Y por la sangre de Cristo nosotros somos libres y la gracia, salvo siempre salvo. Pero la realidad es que si vamos a los significados de adoración del Viejo Testamento comparado con el Nuevo, el Viejo Testamento es inclinarse, arrodillarse, doblegarse. Pero el Nuevo Testamento, proscuneo, es expresar amor, ¡mua, mua, mua!, y postrarnos. O sea, no sé si todos me pueden ver, pero voy a hacer el intento. La adoración en el Viejo Testamento se ve así. Pero la adoración en el Nuevo Testamento se ve así. Y después se ve así. Te amo tanto, papito. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Y nosotros vivimos bajo la gracia. Nosotros estamos en el proscuneo, en tirarnos, no nos importa quién, qué, cuándo, cómo, dónde, y expresarle nuestro amor a Dios con toda nuestra pasión y con todo nuestro ímpetu, y realmente decirle al mundo: soy hijo de Dios, Él pagó el precio por mí, la sangre del Cordero fue derramada y soy hecho de nuevo. Por eso yo le alabo, le exalto, grito, brinco, salto, le doy toda la gloria porque Él lo merece. Y para terminar, la última de los cuatro términos, las cuatro palabras, es la palabra en griego latrueo. No es un trueno, ni nada por el estilo, es latrueo. Se deletrea L-A-T-R-U-E-O. Latrueo significa ministrarle a Dios, darle homenaje a Dios, servir a Dios. Latrueo es servir a Dios. O sea, estamos postrados, estamos expresando nuestro amor al Señor con todo y le estamos sirviendo. ¿Le estamos sirviendo a quién? A Él, y por ende a su cuerpo, a su iglesia, a su gente. Y les voy a dar un ejemplo, una parábola que tiene que ver con lo que es latrueo. Si nosotros estamos en nuestro latrueo, estamos en nuestro servicio a Dios, nosotros como adoradores, como líderes de esta generación, somos como los meseros de Dios. Ustedes han ido a un restaurante bonito, fino. Hay un ambiente preparado, pero ese ambiente preparado está preparado por una gente que trabajan y sirven. Y si no sirven con alegría, los botan y buscan a otro que sirva con alegría. ¿Cierto o no? Si usted va a salir con un chico o con una chica a un restaurante porque van a tener un encuentro romántico, no van a escoger un restaurante que está todo feo y ruidoso y que apesta y que la luz como que no es inspiradora, que tú quieras poner como que tu mejor ángulo y que la lucecita de las velas así suavice todas tus imperfecciones, ¿para qué entiendes? Vas a buscar el mejor, el más lindo, el del mejor ambiente. Y nosotros somos los meseros de Dios. Dios, a través de la adoración, lo que va es en busca de un tiempo íntimo, romántico, con su novia, la iglesia. Jesucristo nos utiliza a nosotros como los meseros que preparamos ese ambiente. Ahora, nosotros le traemos a la novia las entradas degustativas, y cada una de las entradas prepara el paladar para la próxima. ¿Es o no que los restaurantes finos te traen como cuatro diferentes entradas que tú no sabes de dónde salieron tantas cosas? Porque una te va preparando el paladar para la otra. Eso es lo que nosotros hacemos a través de las canciones que seleccionamos durante nuestro tiempo de adoración en la iglesia. Una debe preparar el ambiente y el corazón para la otra, y la otra debe preparar el ambiente y el corazón para la otra, con el fin de llevar a la iglesia y al pueblo a ese tiempo íntimo y romántico con el Espíritu Santo. Todo se trata de esa conexión. Nosotros tenemos que llenar la copa de la iglesia cuando se le esté agotando. Por eso es que tiene que ser algo recurrente, que nos unamos en adoración, porque le llenamos la copa cuando ella venga cansada, cuando venga desanimada, cuando venga con su voluntad en el suelo, que cuando venga confundida buscando respuestas, nosotros a través de la palabra del Señor le llenamos su copa nuevamente. Proveemos un ambiente propicio para que el novio y la novia puedan comunicarse y disfrutarse. Es de ahí en donde viene el preparar el ambiente físico, las luces, el sonido, la armonía entre todas las partes. Por eso es que ensayamos tanto y somos excelentes en lo que hacemos, porque tenemos que proveer un ambiente propicio para que la iglesia se sienta en un ambiente seguro para poder entregarse, donde no hayan vulnerabilidades, donde no hayan distracciones que puedan sacar a la novia de ese punto de atención. Dios nunca va a ser el impedimento para que esto ocurra. Dios nunca va a hacer nada para cortar esa comunicación. El problema mayor lo tiene la iglesia. Porque nosotros como iglesia somos la novia más distraída, más desatenta, más irresponsable, más carente de expresión de amor y más inmerecedora del amor perfecto de Dios. Pero cuán bueno es nuestro Señor, que Él mira más allá de todas esas cosas y aún nos sigue amando y nos sigue dando mil oportunidades para que podamos conectarnos con Él. Amén. A continuación les voy a dar dos errores graves que puede cometer un adorador a la hora de hacer la trueo. El error número uno que puede cometer un adorador cuando está ministrando, sirviendo a Dios, es coquetear con la novia de Dios. Dios es el novio más celoso y más perfecto que existe. Él es el más que ama porque es el más que ha sacrificado por su novia. Si tratas de coquetear y acortejar los afectos de la novia para tus propios propósitos personales, ocurrirán dos cosas. Uno, no tendrás propina. O sea, no vas a tener ninguna repercusión eterna. Y dos, el único beneficio que tendrás será la sonrisa pasajera de la novia, pero seguramente en 5 minutos te va a olvidar. No vas a tener ninguna recompensa eterna. Nuestro trabajo no es acortejar los afectos de la novia, sino servirle a la novia y al novio para que puedan encontrarse, para que puedan honrarse, para que la novia pueda experimentar la presencia del novio y para que la novia y el novio puedan tener tiempo de intimidad. Cuando yo estaba hace unos meses atrás cenando con mi esposo en una cita la más romántica, el mesero se puso un poquito coqueto conmigo, porque yo estaba vestida así muy bonita para mi esposo y el mesero como que estaba un poquito equivocado. Y con todo y que yo tenía mi anillo de matrimonio, él estaba como... Le servía la comida a Carlos como así, así, sí, dama, que usted quiere, así, tan bonita, sí, que le puedo servir, preciosa. Y estaba como, se fastidió, este no le van a dar propina. Y efectivamente, cuando llegó la hora de pagar la cuenta, el hombre se quedó sin propina. No hubo propina porque él traspasó una barrera que no le tocaba. Estaba coqueteando con una mujer que ya estaba asignada a otro, ya estaba prometida a otro, ya estaba casada con otro. Es lo mismo que ocurre en la iglesia. Si nosotros nos interponemos para tratar de capturar la atención de la iglesia cuando estamos ministrando adoración, no vamos a tener propina. ¿Me entiende? Y por último, el segundo error que puede cometer un adorador cuando está sirviendo a Dios y a su iglesia es interrumpir la comunicación íntima de Dios con su novia. Cuando Dios esté hablándole a su novia, cállate y hazte a un lado. Porque no hay nada que tú puedas decir o hacer que va a satisfacer al pueblo de Dios como lo va a hacer Dios. En muchas ocasiones yo he enseñado acerca de esto y hemos ido a la práctica, es decir, nos trepamos todos a la plataforma y comenzamos a adorar a Dios, a poner en práctica lo que aprendimos. Y en algunas ocasiones he tenido que virarme y decirle, ok, vamos a repasar. Porque estamos tratando de llevar a la gente en adoración, pero el líder de alabanza se siente en la necesidad de seguir de cheerleader. Ra, ra, ra. Y sigue. Y dale. Levanta la mano. Va la mano. Y siéntate. Y párate. Grita de júbilo. Cuando ya la iglesia está conectada con el Señor, nosotros no tenemos nada que hacer, ni decir, ni añadir. Al contrario, cortamos la línea de comunicación entre Dios y su novia cuando nosotros nos metemos en el medio. Así que cuando Dios está haciendo algo entre la gente, cuando ya tú los ves que están conectados con Dios, que están hablándose, entregándose y expresándose su amor, que ya ellos están cantando solitos, que no los tienes que empujar mucho, cállate la boca y no digas nada más. Déjalos a ellos en su tiempo con el Señor. Nunca interrumpas a Dios cuando está hablando a su novia. Nunca. Si Dios está tocando el corazón de su niña amada, no digas nada, no interrumpas el ambiente. Nunca distraigas a la novia cuando está recibiendo de su novio. Porque ya hablamos que la novia es una de las peores novias, porque siempre anda distraída. Pero cuando por fin conecta su atención con el novio, es muy fácil que alguna distracción nuestra la pueda sacar de ese lugar. Nunca desvíes el enfoque de la novia hacia ti cuando finalmente ya lo ha puesto en el novio. Y por último, la adoración es una actitud que dicta una acción. ¡Ping! La adoración es una actitud que dicta una acción. No es lo que hacemos, sino todo el sentir con el que lo hacemos. Todas las acciones de nuestro diario vivir es lo que van a provocar que Dios se manifieste en los pocos momentos que estamos llevando al pueblo en adoración. No pretendas que tengas un mal día donde dijiste 20 malas palabras, donde en el carro te le cruzaste a otro y le hiciste señas que no debes estar haciendo como hijo de Dios, que peleaste con gente, que buscaste contienda, que estás haciendo toda clase de cosas y pecados y que no, cosas que no debes estar haciendo. No esperes vivir una vida así las 23 horas del día, y cuando llegue esa una hora que estás en la plataforma, no pretendas que Dios te respalde con todo el esplendor de su gloria, porque la adoración es una actitud que lleva a una acción. No es lo contrario, no es una acción que promueve una actitud, sino una actitud que promueve una acción. Concluyendo, el adorador cuyo cada momento, aspecto, acción de vida ha sido tocado, coloreado, cambiado por su actitud hacia Dios y sus semejantes, muestra el verdadero corazón de la adoración. ¿Qué es qué? Él y no nosotros. Amén. Amén.
Amén.
Amén. Amén. ¡Ping! Él y no nosotros. Anote eso y subráyelo. El verdadero corazón de la adoración es Él y no nosotros.